El Partido Colorado era el único que todavía no había designado a su candidato a vicepresidente. Lo hizo finalmente el sábado pasado, pero la definición derivó en una crisis interna como hace tiempo no se veía en esa colectividad. Después de 40 días de reuniones y consultas en todo el país, Vamos Uruguay anunció el viernes que el designado es Germán Coutinho, intendente de Salto y cofundador de ese sector colorado junto con Pedro Bordaber. El sábado, a la misma hora en que Coutinho era confirmado, la convención de ballistas de ley expresaba su dolor, decepción y rechazo ante el proceso llevado a cabo para ese nombramiento. Esta corriente, que en las internas cosechó el 26% de los votos colorados, aspiraba a sentirse representada en la fórmula, o por lo menos a que se la consultara sobre la conformación, algo que, dicen, nunca ocurrió. Más temprano entrevistábamos justamente al senador José Amorín, de Ballistas de Ley. Ahora el diálogo es con el doctor Pedro Bordaberry. Doctor Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, gracias por la invitación.
Usted ganó las elecciones internas con comodidad, ¿no? Obtuvo el 74%, casi el 74% de los votos de su partido. Y Amorín logró convocar el 26% restante. ¿Por qué para completar la fórmula presidencial no se optó por pedirle un nombre a Ballistas de Ley?
Bueno, fue un proceso que nos llevó mucho tiempo. Y sí se consultó, al extremo que se hizo una comisión. Se hizo una comisión que integraban el senador Germán Cardoso, el senador Viera por Ballistas de Ley, los diputados Bistolfi, Ami, Bianchi y el doctor Martín Pérez, en este último caso por Ballistas de Ley. Y ahí se pusieron los nombres arriba de la mesa y se expresó claramente lo que el pueblo había pedido. Cuando yo en las recorridas, la gente a mí me pedían dos nombres repetidamente en todo el país. Yo recorrí con los dirigentes Vamos Uruguay, obviamente, que es lo que correspondía hacer. Y la gente pedía Alejandro Chugarri y Germán Coutinho en todos lados. En algunos lugares sumaban otros nombres, otros perfiles, algunos pedían mujer también, etcétera, pero pedían principalmente eso. Entonces se les dijo, en la primera reunión, yo, para no agregar tensiones y estar por fuera de estas cosas, no participé en esa comisión negociadora. Se dijo, mire, la gente está pidiendo a Coutinho y a Chugarri. Entonces ahí ellos dijeron, bueno, averiguamos primero con Achugarri si puede. Y ahí fueron todos, fueron juntos. Fue Viera, fue Cardoso, fue Ami a hablar con Achugarri. Achugarri agradeció, dijo que no. Y entonces ella le dijo, bueno, mire, el otro nombre que nosotros tenemos es este. José Amorín se había excluido. José Amorín dijo varias veces, incluso están en los reportes en la prensa, que él no quería ser candidato. Entonces quedó abierto. Y ahí, bueno, uno se pregunta, yo le digo, Emiliano, en todas estas cosas, yo estoy tratando de volver a las fuentes de lo que ha sido nuestra propuesta política. Y se pregunta, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Y esto yo se lo decía a los compañeros que estaban en la comisión. Decía, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿De vuelta a pelearnos por el cargo o poner al mejor? Hace un par de semanas el contador Astori salió a decir que en un próximo gobierno del Frente Amplio no había que repartir los cargos por cuota política, sino por idoneidad. Yo salí fuertemente a criticar eso. Esa ha sido nuestra bandera desde el primer día que nos integramos a la política. Poner en los lugares a los mejores. ¿Quién es el mejor para ser candidato? Esto tiene que ser, ¿me corresponde a mí que tengo el 25 o me corresponde a mí que tengo el 75 o quién es el mejor candidato? Entonces, yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién es el mejor candidato para la gente que consultamos? Coutinho. Entonces dijimos, y le propongo este ejercicio, juntos, Emiliano. Olvidémonos del Partido Colorado y pensemos cuáles son las características, usted y yo, las características que tiene que tener un candidato a vicepresidente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
Lo escucho.
Me estoy preguntando yo y preguntando a la audiencia.
Me da la impresión de que lo que usted va a contestar ahora quizás no es lo mismo que habría contestado hace 4 meses. Tengo la impresión de que el resultado de las elecciones internas del 1 de junio incide en estas características que usted va a mencionar ahora, ¿o no?
No, yo creo que ¿qué tenemos? En primer lugar,
¿no incide, por ejemplo, que en el Partido Nacional haya ganado Luis Lacalle Pou, que es un candidato muy joven para los estándares uruguayos? ¿No incide que, como reacción, seguramente, ante ese dato, en el Frente Amplio se haya optado por poner junto a Tabaré Vázquez a Raúl Sendic?
No.
Pregunto, ¿no incide?
No, incide algo que yo, que nosotros creemos es fundamental, es poner al mejor. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las características del mejor? Si uno puede tener esa característica de juventud, me parece que es bueno, porque el partido lo necesita. Fíjese esto, entre la generación nuestra, la mía, que tengo 54, la de Morín, que anda pegando los 60, la de Pasqué, que tiene 58, y la siguiente para arriba, el partido tiene un agujero de 20 años. Los siguientes son Valle y Sanguinetti. Entonces uno, cuando está en un partido con responsabilidad, tiene que decir, que no nos pase más esto, que la escalera hacia abajo esté cubierta. Hacia abajo viene una generación formidable. Está el propio Coutinho, está Ami, está Cardoso, está Bianchi, está, me voy a olvidar de alguno que se va a enojar, pero hay una, está este Sander, el de Rivera, hay una generación formidable que viene ahí. Más abajo viene la de Cantero, la de Amado, la de Garino, la de Cecilia Aguiluz, otra formidable. Y más abajo ya están surgiendo algunos de los que usted va a hablar prontamente, Schipani, y Fran. Entonces, uno pensé, hay una generación atrás que pide pista, eso es un elemento a tener en cuenta. Lo segundo, que tenga experiencia de gobierno y que sea exitoso. ¡Pah! Me parece que hay que tenerlo en cuenta también. Lo otro, que tenga carisma, que tenga votos, que la gente lo acompañe. También yo me gustaría que fuera una mujer, para que fuera más inclusivo. También lo pongo en la lista. Después que está toda esa lista, digo, ¿cuál es el mejor? Si Germán Coutinho, que creo que reúne estas características, salvo la de ser mujer, que no lo encontramos, pero todas las demás, estuviera en otro sector del partido, yo también lo proponía. Pero justo es él, que encima lo pide la gente, que lo puso la gente, que lo propuso la gente. ¿Y vamos a seguir repartiendo por cuota política? Esa es la pregunta. Es una linda tema para las tertulias suyas, que las escucho bastante.
Bueno,
¿repartimos por cuota política o repartimos por idoneidad, por el mejor para ocupar el cargo? Entonces, después que conversamos, le dijimos, mire, para nosotros el mejor es este. Y ellos nos dijeron, no, nosotros tenemos a Tabaré Viera o Alberto Iglesias. Con todo el respeto hacia los dos, que son grandes dirigentes políticos. Nos parecía que fundamentalmente alguien que está con un gran respaldo en su departamento, que tiene experiencia, una gestión formidable, el intendente con mayor apoyo y aprobación de los 19 intendentes. ¡Pah! Nos parecía que era el hombre.
Usted acaba
ahora
de enumerar...
Ojo, respeto que no estén de acuerdo con estos criterios, ¿no?
Usted acaba de enumerar las virtudes de Germán Coutinho. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes terminan volcándose por ese nombre para el cargo de candidato a vicepresidente de la República? Ahora, ¿esas virtudes son tantas como para correr el riesgo de este roce interno tan fuerte que se generó dentro del partido? Se lo consulto porque la declaración que sacó el sábado Ballistas de Ley incluye un rechazo al procedimiento unilateral para la conformación de la fórmula presidencial, que desconoció los ámbitos de articulación creados oportunamente por ambos sectores partidarios. Estoy leyendo textualmente.
Sí, sí. Lo que pasa es que esas son visiones. Es decir, todo lo bilateral y todo lo multilateral está compuesto por posiciones unilaterales. La suma de esas posiciones, si son dos es bilateral, si es multilateral son muchos. Entonces, sí, claro, esa es la perspectiva que tenemos nosotros. Es la perspectiva a la que llegamos después de consultar a todos los dirigentes en todo el país.
Justamente, vamos por partes. Desde Ballistas de Ley dicen, la consulta que hizo Vamos Uruguay, la hizo entre dirigentes de Vamos Uruguay, no fue el pueblo colorado quien mencionó esos dos nombres, Germán Coutinho y Alejandro Echugarri.
Claro, pero yo no puedo ir a consultar a los dirigentes de Ballistas de Ley. Yo consulto a su dirigencia. No, es como que el doctor Lacalle salga a consultar a los dirigentes de Larrañaga. No, al minuto Larrañaga le va a decir, ¿qué estás haciendo? No, no, sería una falta de respeto de mi parte. De repente, si ellos pretendían que yo consultara a sus dirigentes, con gusto lo hubiera hecho. Pero ellos sabían que yo estaba haciendo la consulta.
De todos modos, ellos hacen esta, puntualización porque desde Vamos Uruguay se ha dicho, a Coutinho lo eligió el pueblo, o el pueblo colorado. Y ellos dicen, bueno, el pueblo de Vamos Uruguay.
El pueblo colorado no. Yo digo, lo propuso la gente a la que consulté. Salió de la gente eso.
Y la otra objeción que hacen desde el punto de vista del procedimiento es esa, de que se había conformado esa comisión que usted mismo mencionó, y esa comisión no había llegado a conclusiones. Es más, iban a reunirse, decía Amorín más temprano, hoy. Estaba fijado una reunión para hoy. El viernes un dirigente de Vamos Uruguay llama a Ballistas de Ley y les dice, chau, el nombre es Coutinho.
Mire, yo lo voy
No
voy a entrar en conventillo que me dijo, te dice, porque creo que son temas muy importantes. Sí, yo venía escuchando el reportaje, lo llamé a Ami, que es el que integra el asunto, le dije, che, Pepe, ¿y esto? Porque no es lo que me dijeron a mí. Me dijo, no. Nosotros cuando fuimos a ver a Chugarri, y salimos de ver a Chugarri, dijimos, mira, nosotros seguimos con Coutinho. Y le contestaron, bueno, si siguen con Coutinho, confírmenmelo. Y llamaron y confirmaron, sí, seguimos con Coutinho, vamos a ir para adelante con Coutinho. Ahora, una cosa es que sea unilateral. Unilateral es siempre. Porque uno podría decir, che, y los otros también son unilaterales en su demanda. Y entonces, pero lo que sí también me parece, y es muy importante para no entrar en conventillos, que no nos hacen bien. Que teníamos que definirlo, teníamos que tenerlo definido. No, nosotros fijamos un plazo para muchas cosas. Este mes, hasta el 14 de julio, teníamos que tener pronto el programa, los equipos de campaña y la fórmula.
Entonces, había que estar prontos para alargar después del Mundial.
Exactamente. Lo dijimos públicamente. Entonces llegó el momento que los ámbitos de discusión se terminan y hay que tomar decisiones, porque tenemos que tomar decisiones. Y de vuelta, ¿qué es lo más importante? ¿El pelearnos por un cargo o el poner al mejor? ¿Repartir la cuota política o el idóneo? Yo vuelvo a mis fuentes, Emiliano. A mí cuando el presidente de la República dijo, no, están atornillados a los cargos y por eso hacen las cosas que hacen y que renuncian, le dije, acá está, servite los cargos. Sí, volvemos a la fuente, no estamos atados a nada más que a nuestro deber con los uruguayos.
Desde Ballistas de Ley dicen, nosotros no necesariamente pretendíamos a uno de nosotros en la fórmula presidencial. Sí pretendíamos sentirnos representados. Podía haber sido eventualmente hasta un independiente, un colorado independiente. No era necesariamente alguien de Ballistas de Ley.
Lo intentamos juntos. Lo intentamos juntos y no lo logramos. Intentamos uno, y fueron juntos, y dijo que no. Estoy seguro que se van a sentir representados.
Pero ustedes calcularon toda esta reacción, esta polvareda, todo este lío de estos días. Al Partido Colorado supongo que no le hace bien.
No, seguro. Por eso hay que actuar con mucha responsabilidad.
¿Pero calcularon este efecto?
¿Y qué le vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión. No podíamos seguir posponiendo la conformación de la fórmula. Y había que tomar la decisión. En algún momento uno tiene que tomar decisiones. Y nos parecía que había llegado el momento de tomarla. Entonces dijimos, esta es nuestra propuesta, esto es esto, y si no, vayamos a la convención. ¿Y qué le vamos a hacer? Obviamente que uno...
En la convención resolvían ustedes. Tienen la mayoría como para nominar al candidato a vice.
No, los convencionales.
No, está bien, pero
electos decir, por el pueblo.
Vamos Uruguay tenía de todos modos asegurada esa proclamación.
Mire, ¿sabe que a mí me llama mucho la atención todas estas cosas en la política? Siempre he sentido un profundo rechazo a ese yo el cargo es mío, yo me lo gané. No, el cargo no es de Pedro Bordaberry, no es ni siquiera del partido, es de la gente. Es no pensar en poner el mejor, el más idóneo, es un error. Estar diciendo esto es mío, esto es tuyo, no, ese reparto por cuota, no por idoneidad. Parece que es. Yo no sé, de repente estoy equivocado. ¿Sabe qué? He estado haciendo algún análisis de lo que ha sido. Uno hace siempre análisis y autocrítica de su trabajo en la política, ¿no? Uno mira para atrás estos 5 años y se pregunta, ¿qué habría hecho distinto? ¿Qué habría hecho mejor? ¿Qué habría profundizado? Y yo creo que no profundizamos mucho. Nos fuimos como tradicionalizando nuestra forma de trabajar en la política. Y me parece que los uruguayos en el 2009 nos acompañaron justamente porque no éramos eso. Porque un día decidimos ir a la Plaza Independencia cuando convocó el presidente del Frente Amplio de aquel entonces, Tabaré Vázquez, y fuimos. Porque cuando designamos en los cargos que nos tocaron, no designamos al amigo que no había llegado en la elección, sino al más idóneo. Porque hacíamos cosas así distintas. Yo creo que ese es nuestro sello. Les puedo contar una incidencia. Recuerdo, hasta le digo el momento en que me empecé a tradicionalizar.
¿El momento en que empezó a tradicionalizarse?
El instante. Disculpe que lo agarre de...
¿De confesor?
De confesor, no, de psicólogo, es decir, se ve que usted es muy religioso.
Sigue.
Pero yo recuerdo cuando estábamos en el Senado, entre las primeras sesiones, se fija los días en que va a sesionar el Senado. Yo era nuevo ahí, estaba sentado con Pasqué al lado y con Coutinho. Y entonces el presidente del Senado dice, bueno, venimos trabajando del periodo pasado del 1 al 18. El Senado de la República trabaja del 1 al 18, usted lo sabe. Usted trabaja...
Las sesiones del plenario son del 1 al 18.
Y de las comisiones también son del 1 al 18. Usted sabía, el resto es todo extraordinario. Usted trabaja del 1 al...
El 1 al 30 o 31, bien, según sea el mes.
Entonces yo en ese instante le pregunté a OPE y le dije, che, OPE, ¿esto del 1 al 18 cómo es? Nosotros nos pagan por 30 días. Vamos a trabajar. Me dice, no, pará, que esto es así, no lo cambies. No, esto ya viene así, vamos a no tirarnos en contra. Y yo recién estaba llegando. Empezar a discutir esas cosas me parecía... Y me quedé. Tendría que haber dicho, no, vamos a trabajar del 1 al 30. Como corresponde que se haga. Como voy a proponer la próxima vez que esté en ese instante. A una costa de perder. Y yo creo que la siguiente fue, che, empezar con las transitas de los cargos. Parece que está mal. Nosotros llegamos para cambiar esto, para cambiar al Partido Colorado, para cambiar el sistema político, y es lo que vamos a hacer.
¿Cómo sigue la campaña ahora? ¿Cómo van a restañar esas heridas internas? ¿Qué papel va a jugar Coutinho? Lo vemos en la segunda parte de la entrevista con el doctor Pedro Bordaberry. Germán Coutinho, el número 2 de Vamos Uruguay, será el candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, acompañando a Pedro Bordaberry. A propósito de cómo se procesó esta designación, a propósito de la polémica que generó entre los colorados, hemos tenido más temprano la entrevista con el senador José Morín de Ballistas de Ley y ahora estamos dialogando con el propio líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. Senador Bordaberry, un par de preguntas más a propósito de Coutinho. Él tiene previsto ser candidato a la intendencia de nuevo. Así lo ha dicho. ¿Qué pasa ahora que se lo nombra candidato a vicepresidente de la República? ¿Qué ocurre con ese plan?
Yo creo que los ríos se cruzan cuando se llega a ellos. El río que tenemos que cruzar ahora es el 26 de octubre, la elección nacional, y en noviembre el balotaje. Entonces primero vamos a cruzar esos dos ríos. Después de haberlos cruzados, nos sentaremos en el otro lado de la orilla y veremos hacia el futuro.
Y mientras tanto, ¿qué hará Coutinho con su cargo de intendente?
Es una buena pregunta para Coutinho. Yo no se la hice, pero se la vamos a hacer.
¿Por qué?
Supongo que pedirá licencia o supongo que lo sé, pero la verdad que no lo sé.
La consulta viene porque para ser candidato a la reelección tiene que renunciar al cargo, pero claro, no ahora. No es en este momento. No, las elecciones departamentales son en mayo del año que viene.
Las normas constitucionales son muy raras, porque si usted es intendente y quiere ser candidato a senador, no tiene que renunciar, o a presidente o a vicepresidente. Si usted es intendente y quiere ser candidato a diputado, sí tiene que renunciar. Hay una simetría rara ahí en la Constitución, que yo no le encuentro mucha explicación, ¿no? Porque es ser candidato a diputado o a senadores, creo que es lo mismo, ¿no?
No han hablado de eso, ¿qué va a pasar con la intendencia en sí?
Hoy está viniendo Germán, él había tenía una cierta reticencia a aceptar, y fueron los de esta comisión el viernes a hablar con él, y bueno, le dijeron lo que estaba pasando, que la gente de Vamos Uruguay, en todo el país, lo estaba pidiendo, que el pueblo de Vamos Uruguay lo estaba pidiendo, para ser preciso, y bueno, y él aceptó. A mí me llamaron, yo no fui, me llamaron el sábado a decírmelo.
Hace varias semanas, justamente cuando ustedes empezaron la recorrida por el interior a efectos de conversar con los dirigentes de Vamos Uruguay de todo el país, había sonado por primera vez el nombre de Coutinho, y había sonado muy fuerte.
Sí.
Y en ese momento él mismo anunció que se bajaba de la lista de posibles candidatos. Alegó incluso que había recibido presiones en contra de figuras importantes del Partido Colorado y advirtió, por otro lado, que no quería ser candidato si no tenía apoyo mayoritario del partido. Yo me acuerdo que por ahí fue el tono de su puntualización, de su salida a los medios. ¿Cómo se procesó el cambio de opinión entonces de Cautiño?
Y fueron y hablaron con él y le hicieron ver que le hicieron sentir el apoyo que había, que es el consenso no significa que está el 100% de acuerdo. Es muy difícil lograr en un partido 100% de acuerdo, ¿no? Pero que la enorme mayoría lo estaba pidiendo.
¿Y las presiones? ¿Qué pasó con aquellas presiones? ¿Cómo se procesaron? ¿En qué quedaron?
Bueno, conmigo habló de eso cuando recibió las llamadas. Y había mucha gente, no de Propuesta Ballista, sino independientes, otras figuras que lo habían llamado a hablar con él y a decirle todas esas cosas.
Llegó a mencionarse el nombre del doctor Jorge Valle,
sí,
mismo.
Yo no lo mencioné porque conmigo no habló. Ajá. Pero lo que sí creo, y yo lo hemos hablado bastante con Germán, hay presiones siempre en la vida política. Uno siempre recibe presiones. Y es como en el fútbol. Si uno va a jugar en primera división, sabe que la marca va a ser más cercana, que se va a llegar una patada, que es, ni le digo nada si juega en la selección, va a ser todavía más. Y uno cuando entra a la cancha sabe que va a ser así, sabe que va a tener que trancar fuerte, sabe lo que está jugando y sabe lo que va a hacer. Claro, cuando uno recién empieza a jugar en esa primera división de la política, las presiones se sienten un poco más. Pero después de un rato se da cuenta que puede lidiar con ellas. Y Germán realmente es una persona excepcional, que estoy seguro va a ser un gran candidato. Incluso los compañeros de Proba expresamente dijeron que no tenían nada contra él, todo lo contrario. Es el intendente con mayor aprobación de todo el país, es el dirigente del partido individualmente, departamentalmente, con mayor votación. 19.000 salteños lo acompañaron en la elección interna. 19.000 es muchísimo. Nosotros le ganamos al Partido Nacional, al Frente Amplio, en Salto casi que a los dos juntos. Hay una gran obra. Usted tiene que ir a hacer uno de sus programas del Espectador. No,
hemos estado
a Salto,
sí.
vaya y hemos mírelo. Es otro país, es realmente una cosa formidable.
En la entrevista de hoy sobre las 8 de la mañana, el senador José Amorín pasaba la cuenta, porque usted, si escuchó la entrevista, habrá notado que con mucho cuidado fue enumerando todos los motivos del malestar de Ballistas de Ley con el procedimiento seguido para elegir a Germán Cautiño, pero prácticamente al principio dijo otra cosa, dijo ahora a trabajar y a mirar a octubre, ¿no? O sea, ellos se preocuparon por dejar puntualizadas todas sus discrepancias y los motivos de la disconformidad, pero entienden que ahora hay que preparar la campaña electoral y trabajar para que, bueno, el Partido Colorado y hasta su propio sector Proba, Ballistas de Ley, vote lo mejor posible. Eso sí, en la convención del sábado pusieron una condición. Reclaman un tratamiento ecuánime e imparcial hacia el vallismo y otros sectores del Partido Colorado. ¿Cómo toma esto usted?
En primer lugar, quiero destacar lo que ha dicho José Amorín, realmente poniendo al partido por delante, el trabajo unido. Realmente eso habla muy bien de él y de los compañeros de Ballistas de Ley, tanto Tabaré Viera como Alberto Iglesias y todos los otros dirigentes que los acompañan, que tengan esa orientación. Eso realmente nos hace sentir muy bien. Ponen primero al partido, después al interés personal, es lo que corresponde hacer, y realmente es muy bueno que así lo hayan hecho. También hemos estado trabajando durante todo este mes, porque salvo en este trancazo de la comisión de la vicepresidencia, estuvieron trabajando los equipos programáticos, y el programa está pronto, y eso es muy bueno. Hay un par de detallecitos pequeños, una cosa con la energía nuclear, y un tema que nosotros estamos pidiendo, subir el mínimo no imponible, el IRPF, sí, pero sobre todo también atender las jubilaciones de menores de 10.000 pesos. Salvo esos detallecitos, el programa está pronto. Y eso es quizás más importante que todo. Yo creo que la propuesta es más importante de nosotros los candidatos. Y en eso se trabajó muy bien. Y también, ya desde la otra semana, yo estuve hablando con Amorín mismo. Yo estuve hablando con Amorín el, el miércoles cuando presentamos o el jueves cuando presentamos las medidas estas de por un Uruguay transparente y republicano, estuve con él personalmente y acordamos en ese momento ya que se integren al comando político, que se integren al comando que hace a la agenda del candidato, que es de los candidatos, que me parece que es vital, y que se integren al comando de la parte publicitaria, porque obviamente cuando alguien hace un aviso tiene que estar en consonancia con eso, y eso está solucionado. Pasa que a veces nos agarramos de las cosas donde hay disensos y no de las cosas que hay acuerdos, y hay un acuerdo enorme en el programa, en los comandos, en todo eso está pronto, por suerte, que me parece que es vital. Ahora miramos para adelante, vamos a trabajarlo con todo. Me parece que tenemos que trabajar hacia adelante y por eso es muy buena eso que dijo José Amorín y obviamente que dijeron sus compañeros, ¿no?
¿Cómo hay que entender la forma de presentación del programa? Usted dice, casi lo tenemos pronto. Sin embargo, ya hubo dos presentaciones parciales en temas de educación y estas que mencionó recién, las propuestas para un Uruguay transparente y republicano. Entonces,
las hicimos juntos también, porque a esas presentaciones vino José Amorín, vino Viera, vino Iglesias, vino Flores Silva también. Hemos los presentamos todos. Lo que pasa es que a nosotros nos parecía que a medida que íbamos logrando acuerdos, era bueno resumir 15 medidas o 20 medidas o 30 medidas para los primeros 100 días de gobierno y presentarlas, porque estábamos de acuerdo todo el partido, y por eso fue que las presentamos. Si no estuviéramos de acuerdo no las hubiéramos presentado. Se presentaron las de educación, que nos parecían las más importantes, se presentaron las de el Uruguay transparente y republicano, todo lo que hace a luchar contra la corrupción, que es el marco, nosotros le llamamos de actuación. Tenemos un acuerdo en materia de seguridad, porque usted sabe que en el partido nosotros vamos a defender, todo el partido va a defender la propuesta de reforma constitucional que crea el Instituto de Rehabilitación del Menor fuera del INAU, que baja la edad de imputabilidad, que mantiene los antecedentes de los menores, y lo vamos a poner en el programa para defenderlo como corresponde, ¿no?
¿Lo va a defender todo el partido?
Sí.
Se lo pregunto porque esa, la reforma constitucional, fue una iniciativa de Vamos Uruguay.
No.
Y los sectores vallistas acompañaron, pero se los vio bastante más tibios en esa campaña.
No. Le digo más. El día que lo lanzamos fue en la convención del partido. El primero que firmó fui yo. Y el segundo fue José Amorín. En un acto público. No. En esto hemos juntado todo, firmas.
Y ahí todo. Usted está marcando entonces una diferencia con el Partido Nacional.
Usted es un buen analista político.
Por eso remarcó que van a estar todos
en la campaña. Llega a la conclusión adecuada. Eso es algo que todos, incluso vallistas de ley, Proba, juntó muchas firmas también, al igual que nosotros. No, ni que hablar.
Senador Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar con usted o con otros dirigentes de su sector dentro de unos días, porque el capítulo de las propuestas para el Uruguay transparente y republicano da para el debate, da para la reflexión. Algunas de las medidas, como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, fue discutida aquí en la tertulia y generó, creo, una serie de opiniones que vale la pena considerar. Así que, bueno, lo retomamos en cualquier momento.
Sí, los escuché y me parece muy interesante. De repente tengo la oportunidad de dar mi punto de vista a los contertulios desde estos micrófonos con mucho gusto.
Lo dejamos abierto.